Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con una entrevista exclusiva concedida por el ultramaratonista cubano Alexis García, que en el año 2015 completó un viaje por toda Cuba corriendo, haciendo una maratón especial de más de 1,000 millas por todo el país. Bueno, pues después de este viaje, 3 años después, tiene con nosotros ya en Miami un documental que han podido completar. Lo van a presentar en el Quebec Center, en Miami-Dade College. Pues aquí tenemos la entrevista con Alexis, con todos los pormenores de aquel viaje y todos los pormenores de este documental. Escuchemos. Alexis, ¿de quién es la idea del documental? ¿Cómo surge filmar toda esta aventura?
Mi esposo y yo ya teníamos pensado hacer la carrera allá en Cuba, y entonces, como nosotros siempre hacemos la mayoría de los eventos que hacemos para beneficiar a los niños, decidimos filmar para, de cierta manera, motivar a los niños a hacer cosas parecidas en el futuro.
Ah, claro, claro. En el tráiler ustedes narran algunos, vamos a decirle, desencuentros con las autoridades, con la policía. ¿Qué requerimientos les hicieron mientras estuvieron corriendo? ¿Cuáles fueron algunos de estos tropiezos por ahí? Por si le puede servir a otros runners.
A nosotros nos pararon en múltiples ocasiones. Nosotros siempre dijimos que estábamos corriendo, como éramos dos maestros, estábamos corriendo, haciendo lo que estábamos haciendo para beneficiar a los niños. Nosotros no teníamos permiso para hacer lo que estábamos haciendo. O sea, tratamos de pasar de manera desapercibida dentro de las posibilidades.
Yeah. ¿Tú crees que en algún momento viste que peligró todo el proyecto por esto?
Sí, por supuesto. Sí. Siempre es una posibilidad.
Claro.
Eso nunca se puede descartar.
Claro, claro. Quisiera que me hablaras de tus expectativas con el viaje, y yo lo digo así en el sentido, ¿no?, de el doloroso proceso ese de hacer 30 millas diarias y después verlo como un resultado final. Háblame de ese camino, vamos a decir, de dolor y también de satisfacción cuando va terminando cada jornada.
Sí, la experiencia siempre es una experiencia a dulce y amarga al mismo tiempo, porque tuve la oportunidad de pasar a través de toda la isla de Cuba completa, desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio, y como ya te había mencionado, haciendo un promedio de 30 millas diarias. A veces eran más de 30, a veces un poquito menos de 30, pero siempre tratando de cumplir más o menos esa meta, porque teníamos que regresar para acá, para Miami, antes del día 17 de diciembre, porque teníamos que empezar a trabajar mi esposa ahí el día 18. No teníamos otra opción, teníamos que cumplimentar con esa cantidad de millas.
Okay.
Al mismo tiempo, una de las cosas más difíciles de este evento era, después que terminábamos de correr, de buscar el alojamiento. Nosotros nos quedábamos en las casas que se alquilan, buscar el alojamiento era siempre difícil, porque a veces terminábamos de correr en el medio de un lugar que no había ninguna ciudad por alrededor, ni había nada. Había que montarse en el carro y manejar hacia atrás o hacia adelante, lo más cerca que quedara algún lugar donde pudiéramos quedarnos. Oh. Esas sí eran las partes más difíciles que teníamos después de la carrera.
Claro, claro. ¿Y anécdotas que te quedan de eso? ¿Qué te llevaste? A ver, de alguna de las cosas con las que te realimentaste al volver 23 años después.
El cubano es una especie bien especial, bien, bien única. Y pues, sobre todo, lo que yo pude notar en la isla es mucha esperanza. Yo tuve la oportunidad de contactar directamente a muchos cubanos alrededor de la isla, igual que mi esposa, con todas las entrevistas que hizo. Y el cubano es un ser lleno de esperanza, independiente de la situación que existe actualmente, que ha existido por tantos años. Yo pude palpar la esperanza que se tiene sobre el futuro. Hay muchos, todos los días tuve una experiencia distinta. Yo no me di cuenta en sí. Yo sabía lo que estaba haciendo, la magnitud del evento, pero yo en sí no pude despertarme hasta como el día quinto, el día sexto de la que estaba corriendo. Ya llevaba alrededor de 150 millas corridas. Y voy entrando a una localidad en la zona de Oriente y me encuentro una señora que venía con una jabita abajo del brazo y estaba caminando por la calle. Y ella me ve, se para y me mira y me pregunta, ¿Y tú qué estás haciendo? Le dije, no, yo estoy corriendo. Ella me miró otra vez y me dijo, ah, tú estás corriendo hasta... Y me dice el nombre del pueblo. Y yo, no, señora, yo voy corriendo hasta la punta, hasta el cabo de San Antonio. Y me miró extrañada y me dijo, no solamente que tú eres capo, eres mentiroso. Entonces en ese momento como que me di cuenta que si en el principio ella no me creía que yo estaba corriendo a la isla de una punta a la otra, no quisiera ver si me hubiera encontrado a esa señora allá al final, en Pinar del Río, cuando ya llegaba allá casi 1,000 millas corridas.
Claro, claro, no. Claro. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo decirle que
no,
había...?
Es difícil explicarlo.
Claro, claro, claro. Tú fuiste, ustedes fueron un año después del anuncio de las relaciones entre el expresidente Barack Obama y el general Raúl Castro. ¿Fuiste al ambiente de todo esto? ¿Fuiste pensando o sabiendo que había algún tipo de apertura, algo así, que había algún tipo de cambio?
Sí, siempre fui con la esperanza de que la mente iba a estar más abierta a un cambio. Es lo que te explicaba anteriormente, que el cubano lo noté muy lleno de esperanza, muy muy airado en el futuro. Fue una cosa, cuando comenzaron esas conversaciones entre ambos presidentes, se notaba en el ambiente un cambio cerca, un cambio próspero, claro, que hasta este momento no ha pasado todavía.
Yeah. ¿Cómo lograron recaudar todos los fondos para...? Primero, porque no pudimos seguirte después que llegaste acá a Miami, pero recaudar todos los fondos para las zapatillas y después iniciar todo esto para el documental, si pudieras explicarnos los detalles que puedes explicarnos de cómo han llegado ahora a las puertas del documental.
Nosotros, a medida que íbamos corriendo allá en la isla, nosotros íbamos regalándole zapatillas de correr a todos los niños que nos encontrábamos por el camino. Fueron cientos de zapatillas que nos donó la misma escuela donde Marlene y yo trabajamos, y la comunidad en general de Miami nos ayudó mucho. Ellos hicieron la mayoría de las donaciones. Los mismos corredores, los mismos amigos de nosotros nos ayudaron a financiar el proyecto. El señor Mike Fernández nos ayudó enormemente con la mayoría de la campaña de donación.
¿Quién es Mike?
Mike Fernández es un señor que vive aquí en Miami. Es un cubano exiliado también, y él es el chef de producer del documental.
Oh, yeah. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, se dice que siempre, puede ser un cliché, pero siempre se cumple. Detrás de un gran proyecto, detrás de un hombre haciendo cosas y pareciendo todo un líder y el centro de muchas cosas, siempre se dice que hay una mujer. Tu esposa se ve en todas las fotos, se ve animándote. He visto los podcasts que han publicado en inglés, los he oído. Pero siempre ella está ahí como un ángel ahí. ¿Cuánto pesa Marlene en todo esto?
Marlene en este proyecto fue 90%. Yo soy solamente 10%. Marlene era la que organizó todo, la que me ayudaba en los momentos que estaba abajo. Ella dirigió todo lo que tuviera que ver con la logística del evento. Marlene siempre ha sido la persona con que yo me ha identificado a buscar la positivismo que necesito. Sin Marlene no hubiera existido Ruana Costura. Yo pude lograr un sueño que tuve desde que era un muchacho joven, gracias a la ayuda de Marlene, que me siento afortunado de llamarla a mi esposa.
Ya, yeah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué hace ella en la escuela? ¿De qué es maestra?
Marlene y yo trabajamos los dos en la misma escuela. Yo soy maestro de educación física y Marlene es maestra de primer grado en la escuela de Miami Lakes, KJ.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos en esta entrevista con Alexis García, un ultramaratonista cubano. Y para comprender un poco mejor esto, vámonos a un reporte que hizo nuestra colega Roxana Romero en esa fecha de 2015, cuando él iba a viajar a la isla. Escuchemos.
Alexis García.
Hola, ¿cómo andas?
Alexis García pronto cumplirá los sueños de su niñez,
atravesará la isla de Cuba corriendo.
Todo empezó con la idea de caminar y después eventualmente cuando empecé a correr, ya un poco más serio, se me ocurrió entonces conectar desde un punto hasta el otro, atravesando la isla de Cuba completa.
García King está recaudando fondos para poder realizar su sueño y crear nuevos sueños para los niños de la isla, a los que espera donar zapatillas deportivas. Admite que este será el reto más ambicioso que se ha propuesto a sí mismo.
Este va a ser la meta más grande que me he propuesto en la vida. Como te dije anteriormente, es un sueño que tengo de toda la vida. Yo siempre he soñado grande para poder cumplir metas grandes y este es el más grande de mi vida.
El atleta de 54 años de edad dice que se ha ido preparando físicamente para esta carrera durante toda su vida. Siempre ha estado involucrado en actividades físicas, tales como ciclismo, buceo y corriendo maratones y supermaratones de grandes distancias en ciudades como Nueva York, San Francisco y París, entre otras.
Desde los 7 años empecé a practicar deporte organizado. Y así fue toda mi vida hasta que llegué adulto y todavía seguía practicando y eso me ha servido como base física para lo que quiero hacer.
La impresionante disciplina de García, quien huyó de Cuba y atravesó el estrecho de la Florida a bordo de un kayak, requiere que se entrene en las madrugadas, cosa que hace junto a su esposa. Con el fin de prepararse para esta odisea, el atleta viajó a la isla para conocer mejor el terreno con el cual tendrá que lidiar, corriendo 30 millas diarias durante 35 días el próximo mes de noviembre.
Voy a comenzar en la punta de Maicí. Voy a pasar por Guantánamo, Santiago de Cuba, continúo por Camagüey. De ahí me desvío un poco hacia el norte, a la zona donde yo nací. Conecto con La Habana, sigo a Pinar del Río y termino en el Cabo de San Antonio.
Bueno, ¿y qué planes tiene cuando llegue al punto final de su trayectoria?
Cuando llegue al final, ese último día, no sé si me tiraré en la playa, no sé si voy a caer en el piso. Es impredecible lo que
me
puede pasar.
¿Una Cuba libre quizás?
Sí, también, ¿por qué no?
Roxana Romero, Martín Noticias.
¿En algún momento de la carrera flaqueaste, sentiste que te ibas abajo completo? Y explícame en algún tipo de detalle qué hizo ella. Es que queremos tener un mejor perfil de ese dinamo que te sigue empujando a ti.
Sabes, Luis, que irónicamente en el inicio de la carrera, a pesar de que estaba comenzando y no, supuestamente no tenía que estar tan cansado, los primeros 10, 11 días fueron los más difíciles, no solamente por las temperaturas altas que existían en Oriente, sino porque el cuerpo no estaba todavía acostumbrado al rigor de las 30 millas, la logística de buscar dónde quedarnos, la logística de comer, todas las cosas. A partir de eso, de los 11 días, fue que me empecé a sentir mucho mejor. Y gracias a Marlene, el empuje que ella me daba, siempre estaba conmigo. Marlene corría conmigo por tramo, por distancia. O sea, paraba de correr conmigo, trabajaba en la logística. Yo tenía en Marlene la persona que me empujaba cuando yo tenía cualquier tipo de dolor, cualquier situación que hubiera habido. Es decir, que el segundo día nos paró un policía encubierto. Cuando yo estaba corriendo, yo no sabía que el policía encubierto le había parado el carro, le había cogido los 4 pasaportes y había tomado nota de identificación, que fue bien difícil, bien. Imagínate, empezando, estábamos en la punta de Oriente y que ya nos hicieron la primera parada. Las autoridades siempre te ponen en duda que si el proyecto lo vas a poder terminar o no. Y Marlene se portó, no podía haberse portado mejor. Fue bien determinada en
eso. Estamos, ¿sí? ¿Es el caso que se ve en una de las tomas?
Sí, como en los trailers, en uno de los trailers.
Claro.
Ese es uno de los casos que se ve.
Claro, claro, que el hombre está anotándole algo.
Ese caso.
Ya, sí. Ya.
Ese fue en la zona de Oriente, ese fue el segundo día.
¿Qué parte de Cuba te fue más difícil correr?
Te explicaba que la parte de Oriente, el inicio, fue la parte en que yo, el cuerpo mío todavía no estaba luchando con la adaptación del clima, la cantidad de millas. Date cuenta que estaba quemando más de 4.000 calorías diarias. Uh-huh. Y entonces, es un cambio bien grande, independiente que yo hice una preparación extrema. Yo tuve una entrenadora que me ayudó mucho en el entrenamiento y logré lo que logré físicamente gracias al entrenamiento que recibí con Lisa Smith.
Ah, ¿esta es la que ha participado, creo que ganó una ocasión el maratón de Sables?
Sí, ella misma. Lisa Smith Bassin fue la mano derecha mía en el entrenamiento. Yo la contraté a ella y ella me puso al nivel físico que yo tenía que estar para poder lograr algo de esa magnitud.
En uno de los trailers veo que tú hablas, no sé si en uno de los trailers o en otro lado, hablas de tus ansias de que los cubanos vivan el mismo nivel de libertad que tú, que vives en un país libre y que escapaste, por supuesto, de allí, de ese lugar. ¿Mantienes esas esperanzas? Y la contraparte de la pregunta es, ¿cree cuán lejos, cuán cerca crees que están esos cubanos que viste de la libertad?
Yo siempre he sido una persona llena de esperanza, yo siempre miro al futuro y para mí no existe un orgullo más grande que poder ver a todos los cubanos de la isla y del mundo entero sentirse tan libre como me siento yo. Para mí ese sería el sueño más grande de la vida, poder ver que todos los cubanos se sientan libres de expresarse, libres de vivir y que no tengan ningún tipo de atadura. No, y es que en sí no creo que existe un premio más grande en el mundo que la libertad que pueda sentir el ser humano.
Someter el cuerpo a este trabajo inmenso de la maratón normal, pero ya de un extra ultra maratón como las más de 1,000 millas que corriste, yo creo que vuelve al punto de partida en que en 1992 escapaste de Cuba en un kayak. ¿Me pudieras hablar? Yo sé que todo el mundo te pregunta de eso, pero ¿me pudieras hablar de esa aventura? Tú eres de los balseros, entre comillas, peculiares. Hay gente que se fue en camiones, hay gente que alguien que se fue en una máquina inventada como balsa. Hay de todos los artefactos y hay hasta un museo de esto, pero ¿me pudieras explicar de esta cosa peculiar de ir en un kayak?
Sí, cuando yo estaba tratando de buscar la manera de salir de Cuba desde el año 91, un año antes de mi salida, estaba tratando de buscar la manera más factible de poder salir. No aparecía nada, se me caían todos los proyectos que tenía. Decidí construir una balsa individual para mí, y cuando ya tenía la balsa hecha con un salvavidas, un palo de ballesta que iba a hacer la vela y los inventos que hacíamos todos los balseros, me enteré que estaban vendiendo ese kayak en la calle. Lo compré y, sin tener mucho conocimiento de kayak, cuando apareció el tiempo bueno, salí y después de 55 horas en el acceso a la Florida fui rescatado por hermanos de rescate, a los cuales siempre les voy a estar eternamente agradecido. Yo pude lograr la salida de Cuba en el kayak gracias a la preparación física que tuve. Yo siempre he estado bien activo físicamente y yo sabía que lo que yo me iba a enfrentar en el acceso a la Florida iba a ser extremadamente difícil, no solamente mental, sino físico.
Yeah. ¿Pero inicialmente tenías preparación de kayak? No.
No, tenía preparación física, pero no tenía conocimiento mucho de ninguno de kayak prácticamente. Esa fue la primera vez que me senté en un kayak.
Ni pudiste practicar, por supuesto, porque practicar kayak.
No, acuérdate que en ese tiempo, claro, en el año 92, si las autoridades te cogían haciendo el intento de salida, era automáticamente iba preso.
Por supuesto.
Entonces, todo tenía que ser en silencio. Yo no pude probar el kayak hasta el momento que lo puse en el agua, en la playa de Varadero, que fue donde salí.
¿Recuerdas el día? ¿Recuerdas el día?
Sí, como no. En junio 18, a las 10 de la mañana, fue que salí de la playa de Varadero.
¿Y llegaste?
En junio 20, dos días después, el jueves.
Dios mío. Nada más de pensarlo, se te cansa el cuerpo.
Te puedo decir, Luis, que fueron las dos noches más negras de toda mi vida. En mis 56 años de existencia, nunca he pasado dos noches más horrorosas que esa. Ese estrés de la Florida es lo más traicionero, es lo más oscuro, lo más, todo lo negativo que puede existir está en ese estrés de la Florida.
Yeah. Pero bueno, finalmente estás aquí. 23 años después fuiste a Cuba. 3 años después has completado tu documental. Y quiero que les digas a los oyentes, a los lectores de Martín Noticias, a quienes no tengan alcance a tus palabras, ¿por qué los invitarías a ir al Cubic Center? ¿Cuándo va a ser? Y de verdad, ¿por qué tú los invitarías a que vean un documental como este?
Sí, yo invito a toda la radio o los radio oyentes, a todo el que me está escuchando, a que atiendan el documental de Run Across Cuba el próximo día 24, o sea, el jueves, en el Cubic Center a las 7:30 de la noche. Es un documental distinto de cualquier otro documental en la manera en que este tipo de aventura allá en Cuba. No se había hecho inicialmente, por lo menos no se había firmado, no se tenía conocimiento. Yo tuve el honor de poder correr de una punta a la otra, la isla donde nací, mi tierra querida, y poder brindar un poco de esperanza al cubano, tanto el de Cuba como el del mundo entero. Va a ser bien interesante, el documental tiene de todo un poco, exhorto a todos los radioventos a que lo atiendan. Todavía quedan, tiene disponibilidad, pueden entrar a mi website, runacrosscuba.com, y ahí lo pueden, pueden ver los detalles sobre la entrada.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alexis. Éxito en tu en las metas futuras y mucha energía que te hace falta todos los días.
Bueno, Luis, muchas gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, en el Cube Center el jueves a las 7:30 de la noche.
Muy bien, gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes una historia que es una proeza de vida. Un hombre que 23 años después regresa a la isla. Lo hizo sin pedir permiso para hacer este recorrido, enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar y aquí está invitándolos 3 años después de aquella carrera, invitándolos a los que estén aquí en Miami a que asistan al QS Center de Miami Dade College el día 24 a las 7:30 de la noche, que hay todavía disponibilidades y también nos han anunciado que también de alguna manera se distribuirá este documental en algún momento y los cubanos podrán volver a verlo, porque muchos lo vieron cuando él estuvo en Cuba. Yo creo que son cosas de las que pasan y de las que uno siempre se siente orgulloso. Así que yo creo que es todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Richie Pérez, en la producción, Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Gracias y hasta pronto.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.